Josef Mengele, el famoso y diabólico médico de Auschwitz. Esto es lo que queda de una de las cámaras de gas que había aquí. Y justo al lado de la cámara de gas estaba el laboratorio de Mengele. Aquí llevó a cabo atroces experimentos con víctimas inocentes.
El hecho de experimentar con niños le hace subir de posición en el infierno.
Cuando terminaba con sus víctimas, las asesinaba para poder seguir con su retorcida pseudociencia.
Mengele diseccionaba los cuerpos y les quitaba los ojos para investigar.
¿Qué pudo corromper tanto a un médico para pasar a la historia como el ángel de la muerte? La mayoría de la gente de mi generación no entiende cómo hace más de 70 años un pequeño grupo de nazis pudo provocar una guerra que acabó con la vida de más de 60 millones de personas. Yo quiero investigarlo, y para ello voy a usar esta baraja de cartas. En la actualidad las usan el ejército y la policía para identificar a sus objetivos. Pero nadie ha reunido una baraja de cartas con los asesinos más célebres de la historia. Con la ayuda de algunos expertos, mi objetivo es saber qué lugar ocupaban todos y cada uno de estos nazis en la jerarquía del mal. Me llamo James Ellis y esto es Los Líderes del Nazismo. Josef Mengele se ha convertido en el símbolo de los experimentos médicos nazis. ¿Qué tiene Mengele que lo hace tan infame? Guy.
Mengele no solo fue el único médico nazi que llevó a cabo este tipo de trabajos, entre comillas. Estamos hablando de él porque además no fue juzgado.
Muchos de los experimentos de Mengele estaban en consonancia con el pensamiento científico de la época en temas como la raza y la eugenesia. Lo que no estaba en consonancia con el pensamiento científico de la época eran sus prácticas.
Sin duda su trabajo fue contrario a la ética, pero debemos tener en cuenta la diferencia entre la ética de la ciencia y la validez de la ciencia. No es lo mismo. Podemos tener una ciencia muy ética que se realiza de manera deficiente y podemos tener una investigación científica que se realiza muy bien, pero es contraria a la ética. Lo que realmente debemos analizar es hasta qué punto la ciencia de Mengele es ética o válida o no lo es.
Se supone que su trabajo es salvar vidas. Sin embargo, lleva a cabo algunas de las atrocidades más horribles que cometieron los nazis. ¿Qué le llevó a hacer eso? Para responder la pregunta, comienzo mi investigación en Günzburgo, el pintoresco pueblo alemán donde se crió Mengele. Evidentemente hay una guardería, porque oigo a los niños.
Sí, en ese edificio de allí.
Estoy con el historiador Sven Keller para averiguar más cosas de la infancia de Mengele y cómo se convirtió en nazi. Esto es un parque infantil.
Sí, el parque Ruth Mengele, concretamente.
¿Lleva el nombre de un miembro de la familia Mengele?
Sí, era la mujer de uno de los hermanos de Josef Mengele. En la zona, la familia Mengele siempre fue famosa por su generosidad. Hacían donaciones sociales como muchas familias acomodadas de la época.
Desde principios del siglo XX, los Mengele fueron los benefactores más importantes de su localidad, por lo que varios lugares conocidos llevan el apellido de la familia. ¿Es cosa mía o es un poco siniestro que el nombre de Mengele esté grabado en esta fortaleza infantil de un parque que lleva el nombre de un miembro de la familia Mengele, cuando Josef Mengele realizó atroces experimentos con niños en Auschwitz?
Estoy de acuerdo contigo. Lo que lo hace especialmente siniestro para mí es que una de las víctimas de los experimentos de Mengele fue una mujer judía de Auschwitz. Mengele le prohibió que alimentara a su hijo recién nacido para ver qué le pasaría al niño y cuánto tiempo tardaría en morir de hambre. Al final, la mujer judía frustró los planes de Mengele matando silenciosamente a su propio hijo por la noche. Esta mujer judía también se llamaba Ruth, como Ruth Mengele. Esa conexión es algo que no me puedo quitar de la cabeza.
Es espantoso.
Sí.
Está claro que la familia Mengele fue importante en esta localidad. ¿Me puedes hablar más de ellos?
Era una familia muy respetada. Surgieron de la nada, labraron sus destinos, y eso era algo que la gente admiraba de ellos.
Josef Mengele nació en 1911 en el seno de una familia conservadora católica.
Su padre Karl tenía una fructífera empresa de equipos agrícolas que acabaría convirtiéndose en el segundo mayor empleador de la ciudad. ¿Y cómo era Josef Mengele de niño? ¿Qué se sabe de él?
Eso no es fácil de contestar. No hay mucha documentación al respecto. Pero según la gente que le conocía, era un niño bastante agradable.
¿Pasó algo en su infancia? ¿O hizo algo que pueda tener alguna relación con las horribles acciones que llevó a cabo posteriormente?
En absoluto.
¿Nada?
Yo diría que nada.
No. Entonces fue un niño normal de familia acomodada que creció en esta localidad de Bavaria.
Sí, yo diría que sí, sí.
Durante la adolescencia de Josef, el negocio de los Mengele continuó creciendo, al igual que la influencia de su familia en la ciudad. A principios de los años 30, Hitler visitó Günzburgo dos veces para reunir apoyo para el partido y dio un discurso en la fábrica de los Mengele en su segundo viaje. En 1933, Karl Mengele ya había comprado su lugar en el Consejo Municipal. Entonces, ¿esta calle lleva el nombre del padre de Josef Mengele?
Del padre de Josef Mengele, sí.
Creo que no hay más calles con apellidos de nazis famosos. ¿Por qué no los quitan?
Sí, la relación de la ciudad con esta familia es muy compleja.
Sí.
Con una familia tan respetada, que dio tantas donaciones, es difícil distanciarse. Pero yo personalmente quitaría esos nombres.
A pesar de la prosperidad de los Mengele, Josef decidió no seguir los pasos de su padre. ¿Por qué decidió hacerse médico?
Se graduó de secundaria en 1930 y no quiso seguir los pasos de la familia. Francamente, no sabemos por qué tomó esa decisión. Lo único que sabemos es que se fue a Múnich a estudiar medicina.
Múnich era el centro del movimiento nazi en los años 30. Cuando Hitler se convirtió en canciller en 1933, los académicos y científicos judíos fueron despedidos de las universidades y reemplazados por simpatizantes nazis. Estos fueron los académicos que enseñaron e influenciaron a Josef Mengele.
Mengele era un joven muy trabajador. Y cuando hizo su licenciatura, también hizo un doctorado en antropología.
No le interesaba la parte clínica de la medicina.
De acuerdo.
Se interesó más por una nueva y deslumbrante rama de la medicina llamada genética.
Vale.
Y evidentemente la genética y la antropología son ciencias que estaban más o menos en consonancia con las teorías racistas del nacionalsocialismo.
Vaya. Entonces, ¿pudo radicalizarse mientras estudiaba en la universidad?
Sí. Sería más fácil poder decir, bueno, siempre fue un loco.
Sí, pero no es cierto.
Sería más fácil, pero no es cierto.
En 1937, Mengele consiguió un codiciado puesto de asistente de investigación en el Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt. Aquí se unió a unos genetistas que estudiaban hermanos gemelos en un departamento que estaba a la vanguardia de los programas raciales nazis. Parece que esas ideas raciales eran mayoritarias en Alemania en esa época.
Sí, eran mayoritarias, pero también eran la vanguardia de la investigación académica. Él creía que si se centraba en esas ciencias, daría un impulso a su carrera.
Mengele se unió al partido nazi en 1937. Su avance en la profesión médica fue paralelo a su avance en el partido nazi. De hecho, en 1938, Mengele recibió su título de médico y ese mismo año se unió a las SS.
Fue entonces cuando parece comprometerse totalmente con el régimen.
Dicho régimen pronto permitiría a Mengele cometer algunos de los crímenes más despreciables de la Segunda Guerra Mundial. ¿Son ojos?
Mengele diseccionaba cuerpos y les quitaba los ojos para estudiarlos. Es turbador.
Estoy en Günzburgo, al sur de Alemania, con el historiador Sven Keller, analizando el sadismo de la pseudociencia de Josef Mengele.
Lo que quería que vieras es esta conmemoración. en honor a las víctimas de Mengele.
¿Esos son... son ojos?
Son ojos, sí.
Por su fascinación por el color de los ojos, Mengele extirpaba los ojos de muchas de sus víctimas. Por eso el monumento a las víctimas de Mengele, erigido en su ciudad natal de Kunzburgo, se compone de muchos, muchos ojos.
En un experimento particularmente siniestro, Mengele intentó cambiar la pigmentación de los ojos de 36 niños. Les inyectó tintes de colores, causándoles un dolor insoportable y cegueras. Cuando terminaba y no podía experimentar más con los niños, los enviaba a las cámaras de gas.
Me gusta este monumento conmemorativo y lo que también me gusta es que lo hicieron alumnos de los institutos de la zona.
¿De verdad?
Sí, quisieron usar los ojos de las víctimas de Mengele para conectar con la persona que mira el monumento. Y al mismo tiempo sirve para recordar la historia de la ciudad, esa parte del pasado, y me parece una buena forma de hacerlo.
Sí, es increíble, sobre todo porque está hecho por niños, y es bueno que conozcan la historia de Mengele y lo que hizo.
Sí, y que sepan que hubo víctimas para que se pongan en el lugar de las víctimas, sí.
¿Y qué impacto tiene en ti estudiar a alguien como Mengele y analizar su vida y sus crímenes?
Tenemos que entender por qué gente como Mengele hace ese tipo de cosas y por qué fue posible y pudo hacerlo. Porque si no entendemos por qué cometieron esos crímenes, podrían volver a repetirse.
¿Qué tipo de sociedad permitiría a jóvenes médicos como Mengele cometer crímenes tan atroces? ¿Qué abrió la puerta a esa macabra y horrible ciencia? Para averiguarlo, me dirijo a Berlín, el antiguo centro científico de la Alemania nazi.
Alexandra, encantado de conocerte.
Hola, igualmente.
Estoy con Alexandra Lobenau, historiadora y experta en eugenesia durante el Tercer Reich.
Según el movimiento eugenista, había que destruir o eliminar enfermedades mentales, y no solo enfermedades mentales, sino también deformaciones físicas.
La eugenesia es un conjunto de creencias y prácticas que buscan mejorar la composición genética de la raza humana. Hoy este tipo de eugenesia negativa es considerada evidentemente repugnante.
En los años 30, los nazis recurrieron a la eugenesia para hacer realidad el sueño de Hitler de una raza superior. Comenzaron eliminando a los denominados alemanes defectuosos. Menos de 6 meses después de que Hitler tomara el poder, cualquier alemán discapacitado, con enfermedades mentales o diagnosticado con una enfermedad hereditaria, era obligado a someterse a una esterilización.
Así que esterilizaron a unas 400.000 personas. Y los enfermos mentales tenían prohibido reproducirse, tener hijos.
Pero evitar que los alemanes inservibles tuvieran hijos no fue suficiente para el Führer.
Los nazis no solo querían evitar que las personas con enfermedades mentales y físicas se reprodujeran, también querían evitar gastar recursos en sus cuidados.
El gobierno nazi decidió que era demasiado caro mantenerlos con vida.
¿Y por eso los asesinaban?
Sí. Comenzaron con los niños de menos de 3 años.
¿Y quién mataba a los niños?
Los médicos.
Mengele es una pieza muy importante en la comunidad médica nazi, que piensa que cualquier persona discapacitada o defectuosa, entre comillas, de alguna manera debe ser ejecutada.
En 1939, Hitler ordenó agregar cámaras de gas a 6 instituciones designadas. Los pacientes considerados no aptos para vivir eran enviados allí para ser asesinados. Fue un programa clandestino que posteriormente se llamaría Action T4.
Sin embargo, básicamente fue imposible mantener el programa en secreto.
Hitler no podía permitirse críticas negativas durante la guerra. El programa Action T4 fue cancelado en agosto de 1941, pero los nazis ordenaron a los médicos que continuaran con las matanzas de forma más discreta.
¿Qué lleva a alguien cuya profesión consiste en curar a las personas y salvar vidas? ¿Qué pudo llevarlos a cometer asesinatos en masa?
La mayoría de los médicos del Axion T4 eran relativamente jóvenes, al igual que Mengele. Eran jóvenes que se habían graduado a mediados de los años 30 y por entonces les decían a los estudiantes que no perdieran su tiempo y energía intentando ayudar a gente que no podía ser ayudada, porque no iban a mejorar.
Hasta el final de la guerra, los médicos nazis asesinaron a 200.000 personas más.
Es totalmente sobrecogedor que pensaran que cualquier ser humano que no fuera perfecto de alguna manera era una carga para el resto de la humanidad. Y la idea de que si eliminas a todas estas personas, las asesinas o las esterilizas, estás mejorando la humanidad, obviamente es totalmente siniestra, porque no acepta el hecho de que los seres humanos no somos perfectos.
Después de que los ciudadanos más vulnerables del Reich fueran asesinados por las mismas personas que juraron cuidarlos, los médicos nazis fueron todavía más allá.
En algunos casos, los investigadores visitaban centros de exterminio y examinaban a los pacientes, pacientes todavía vivos. Y si encontraban a alguien interesante, podían disponer del cerebro de esa persona.
Entonces elegían a alguien y decían: quiero examinar el cerebro de esa persona. Y mataban a esa persona para que pudieran experimentar con ese cerebro.
Sí. En realidad, era considerado una gran oportunidad, una fuente inagotable de material de consulta.
Es espantoso.
Sí, así es. Eso hace que la eutanasia Axion fuera aún peor y convierte a los investigadores que realizaban experimentos científicos con cerebros en asesinos.
Muchos médicos estaban fascinados con la pseudociencia racial y el falso ideario del partido nazi, porque iba en la línea de la opinión médica mayoritaria de la época.
Los intereses científicos de Mengele siempre estuvieron unidos a las teorías de la superioridad racial mayoritarias en la época, y concretamente a las ideas nazis de higiene racial.
Ese fue el mundo de Joseph Mengele a principios de su carrera como médico. Pronto se adheriría a la inhumana ideología nazi con escalofriante fervor.
No tenía ningún sentimiento humano hacia estos niños.
Mi objetivo es saber qué lugar ocupaba el infame doctor Joseph Mengele en la siniestra jerarquía de Hitler. Estoy en el antiguo campo de concentración de Sachsenhausen para hablar con alguien que eligió carrera tras conocer a una de las víctimas de Mengele. ¿Astrid?
James.
Hola.
Hola.
Encantado de conocerte.
Igualmente, ¿qué tal?
La doctora Astrid Leid es historiadora y directora adjunta del Monumento y el Museo de Sachsenhausen. ¿Por qué elegiste esta materia de estudio?
En realidad, fue tras conocer a una víctima de los experimentos de Mengele. Fue cuando terminé mis estudios. Y para ella, lo más terrible era que no sabía cómo había afectado a su salud. Así que me propuse averiguar qué hicieron los médicos nazis para contárselo a las víctimas que sobrevivieron.
Joseph Mengele es el nombre que más se asocia con los experimentos médicos en los campos de concentración nazis y en los campos de exterminio. Pero no era el único médico que trabajó en esos lugares. ¿Estaba generalizada esa práctica?
Era una práctica muy generalizada. En todos los campos grandes se llevaban a cabo experimentos médicos y empezaron cuando Alemania comenzó la guerra.
Los nazis también apoyaron la experimentación médica para apoyar el esfuerzo de guerra.
Los médicos intentaban curar las lesiones resultantes de la guerra probando vacunas para, por ejemplo, enfermedades infecciosas que surgían durante la guerra, como la hepatitis o el tifus.
El Führer ofrecía un escalofriante y vasto campo de pruebas a médicos con poca ética como Josef Mengele, que buscaban hacer historia en la medicina.
Para los médicos e investigadores más ambiciosos, las restricciones éticas sobre el uso de sujetos podían ser frustrantes. Los campos de concentración les proporcionaban sujetos sobre los que tenían total libertad para experimentar todo lo que quisieran.
¿Y qué tipo de experimentos médicos se llevaron a cabo aquí?
En ese momento, no se sabía que la hepatitis es una infección viral. Entonces, un médico fue a Auschwitz, seleccionó con Mengele a 11 niños judíos y los trasladaron a Sachsenhausen.
Los niños fueron inoculados con tejidos biopsiados de soldados alemanes que padecían hepatitis.
Tenemos testimonios del enfermero de un prisionero, y ese enfermero describía cómo lloraban los niños, el dolor extremo que les infligían, lo asustados que estaban. Y al médico no parecía importarle. Esos niños judíos polacos, para él no eran más que conejillos de indias.
Durante la guerra se realizaron muchos experimentos macabros en 8 de los campos de concentración más grandes. ¿Cómo un médico, cuyo trabajo es curar a la gente, cómo pudo ser tan cruel?
Sí, eso es lo que no podemos entender. Muestra una especie de habilidad extrema para distanciarse del sufrimiento de su víctima. Y eso solo se puede hacer cuando no se considera a la otra persona un ser humano.
La empatía es la capacidad de sentir lo que siente otra persona. Si te sientes triste cuando ves a otra persona triste o te asustas cuando ves a otra persona que está asustada, sientes empatía. Está bastante claro que los nazis no sentían empatía porque deshumanizaron a sus víctimas hasta tal punto que no tenían ningún sentimiento hacia esas personas.
La forma tan terrible en la que llevaron a cabo estos experimentos finalmente hizo que no pudieran avanzar en la ciencia médica. Solo tuvieron éxito con algunos casos aislados.
Hoy sabemos que la hepatitis es una enfermedad vírica por esos experimentos.
Eso es realmente escalofriante. Entonces, los experimentos médicos fueron para apoyar a los soldados del frente de batalla, pero también para intentar justificar la supremacía racial nazi.
Sí, por supuesto.
Josef Mengele fue más allá con esta investigación de base ideológica.
Mengele estaba interesado en lo hereditario. Y en ese momento, una forma de estudiar esa parte, ver qué características eran adquiridas y cuáles eran congénitas, era estudiar a hermanos gemelos.
Supongo que la investigación con hermanos gemelos fue algo específico de Mengele, o era algo que hacía en el campo científico en esa época.
Era algo que se reconocía mucho, y Mengele era un don nadie, y fue uno de los primeros genetistas. En 1938, Mengele escribió una reseña en un libro sobre hermanos gemelos y en ella decía: el mayor problema que tenemos es que nunca podemos diseccionar gemelos al mismo tiempo, porque los hermanos gemelos casi nunca mueren al mismo tiempo. Por eso empezó a trabajar en los campos de concentración. Fue a Auschwitz porque allí tenía la oportunidad de experimentar, de examinar a más gemelos. Y él quería escribir sobre ello, usarlo en su carrera científica.
Para saber qué hizo exactamente Josef Mengele para impulsar su carrera científica, tengo que ir al lugar que es sinónimo de su cruel legado.
Iba a ver a los niños con caramelos. Les llevaba caramelos.
Mi misión es averiguar qué lugar ocupaba el doctor Josef Mengele en la siniestra jerarquía de Hitler. He venido a Polonia para ver el lugar que más se asocia con sus siniestros crímenes. Estamos en la entrada del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Este campo es enorme. Se extiende hasta donde alcanza la vista. Auschwitz es el campo de concentración nazi más conocido y un símbolo que prevalece del Holocausto.
Ahora mismo estamos en el campo principal, lo que se conoce como el Stammlager de Auschwitz.
Vale.
Que fue el primer Auschwitz.
Para saber qué papel tuvo Josef Mengele en los horribles crímenes que se cometieron aquí, estoy con la historiadora Teresa Wontorsicki.
Antes de la guerra, esto era una base del ejército polaco y en 1940 se convirtieron en otro campo de concentración alemán.
Auschwitz termina convirtiéndose en uno de los mayores campos de concentración nazis. Originalmente es un único campo, pero termina convirtiéndose en tres campos diferentes que abarcan aproximadamente 12 kilómetros de distancia.
Josef Mengele llegó a Auschwitz en mayo de 1943. ¿Por qué vino?
Le mandaron aquí cuando terminó el servicio militar como médico.
Mengele era oficial del cuerpo médico de las Waffen-SS, las tropas de combate más fanáticas de Hitler. Resultó herido en el frente oriental en 1942 y cuando se recuperó, solicitó destino en Auschwitz.
Josef Mengele fue uno más de los muchos médicos que hubo en Auschwitz. Cuando los trenes llegaban a Auschwitz, el trabajo de estos médicos de las SS, incluido Josef Mengele, era seleccionar a los judíos que iban a las cámaras de gas y a los que estaban en condiciones de trabajar. Literalmente solo tenía que decir izquierda, derecha, y lo que decía determinaba si esa persona moriría en cuestión de minutos o si viviría otro día, o quizás sobreviviría unas cuantas semanas hasta que lo mataran a trabajar. Y esa era una de sus tareas principales. Su otro papel era usar Auschwitz como laboratorio experimental para llevar a cabo su retorcida pseudociencia. Médicos como Mengele veían los cuerpos humanos solo como cuerpos. Y si puedes extirpar la parte cancerosa de ese cuerpo en cualquiera de las razas que consideras infecciosas, inmundas, enfermas, como los judíos, entonces le haces un favor al propio cuerpo.
Al principio mandaban familias. Empezaron enviando niños. Si tenían familias, tendrían más hermanos gemelos y trillizos juntos para experimentar.
El propósito exacto de la investigación de embarazos múltiples de Mengele aún no está claro, pero se cree que salvaba a los gemelos de la cámara de gas porque confiaba encontrar en ellos el secreto de la ingeniería genética de la raza superior de Hitler.
En esa época, el código genético no se entendía completamente y él llevó a cabo parte de la investigación introductoria de los efectos hereditarios en los hermanos gemelos.
Consideraban útiles a los hermanos gemelos para este tipo de investigación porque se podía observar a dos personas con material genético idéntico y ver qué compartían y qué los diferenciaba, por lo que se podría concluir qué características estaban influenciadas por el medio ambiente y cuáles se heredaban.
Mengele tenía que diferenciar qué características se replicaban y cuáles mostraban alguna variación. Solo entonces podría intentar eliminar rasgos indeseables y denominados racialmente impuros.
Cuando visitaba a los niños romaníes en Birkenau, les llevaba juguetes y caramelos y se los daba.
¿Les llevaba juguetes y caramelos?
Así es como le recordaban.
Entonces les llevaba juguetes y caramelos y luego se los llevaba a hacer sus experimentos con ellos.
Correcto.
Cuando los niños estaban dentro del laboratorio de Mengele, comenzaba la tortura. Burdas cirugías, dolorosas pruebas, amputaciones innecesarias, heridas infectadas deliberadamente y exposición a enfermedades fatales eran rutinarias.
Mengele carecía totalmente de sentimientos humanos mientras realizaba experimentos que, según él, beneficiarían el progreso científico y no le importaba que fueran increíblemente crueles e infligieran un sufrimiento indescriptible.
Decenas de víctimas de Mengele murieron incluso antes de que terminara de experimentar con ellas, y los que sobrevivían rara vez corrían mejor suerte.
El último paso era matar a los niños, y eso era lo que le sucedía a la mayoría de los niños.
Entonces, después de que Mengele experimentara con ellos, eran asesinados y luego realizaban autopsias en sus cuerpos.
Correcto.
Sin duda, hay que ser un auténtico sádico para llevar a cabo experimentos con personas vivas y luego matarlas solo para estudiar algo. Hay una historia sobrecogedora al respecto. Un día Mengele y uno de los otros médicos de Auschwitz discuten sobre si un niño tiene o no tuberculosis. Mengele sostiene que sí y el otro doctor sostiene que no. Mengele regresa una hora más tarde y confirma que estaba equivocado. El niño no tenía tuberculosis. ¿Cómo lo sabe? Lo mató y lo diseccionó solo por una discusión médica.
Casi todos los gemelos de Auschwitz murieron como consecuencia de los experimentos de Joseph Mengele. Solo unos pocos sobrevivieron el tiempo suficiente para ver cómo liberaba el campo el ejército soviético el 27 de enero de 1945. Como mucha gente, había leído mucho sobre este lugar. He visto fotos y películas, pero no he entendido totalmente la magnitud y el alcance del sufrimiento hasta que lo he visto con mis propios ojos. Es algo que nunca olvidaré. Pero a pesar de sus sádicos crímenes, el diabólico médico nazi consiguió huir.
Que escapara después de la guerra y pudiera seguir con su vida, no llegó a ser juzgado y eso es muy frustrante.
Estoy en Berlín. Voy a hablar con el historiador Tobias Freimüller para que me cuente qué pasó con Joseph Mengele cuando el imperio de Hitler empezó a desmoronarse.
Este es un monumento de finales de los 80 que representa las deportaciones, principalmente a Auschwitz.
¿Qué pasó con Mengele cuando el Ejército Rojo llegó a Auschwitz?
Se marchó rápidamente y luego fue hacia el oeste, disfrazado de soldado de la Wehrmacht.
En junio de 1945, las fuerzas estadounidenses capturaron a Mengele entre unos 10.000 soldados alemanes que huían de Sajonia. Exploraron a los prisioneros de guerra en busca de tatuajes de las Waffen-SS. Pero cuando Mengele se unió a las SS, no se había tatuado.
Fue puesto en libertad y bajo otro nombre. Estuvo trabajando como agricultor en el sur de Alemania bastante tiempo.
Posteriormente, el mundo conocería los atroces crímenes que cometieron los médicos nazis.
All of the defendants herein, unlawfully, willfully, and knowingly participated in plans and enterprises involving the commission of war crimes and crimes against humanity.
Hubo un juicio para los médicos en Núremberg en el que se juzgó a los que habían cometido atrocidades al servicio del nazismo.
Mengele sabía que tenía que huir.
Se marchó a Argentina, que fue probablemente el destino de retirada más popular entre los ex-nazis.
Mengele vivió bajo un alias durante varios años en Buenos Aires. En 1958 se casó con la viuda de su hermano, una de las principales accionistas de la compañía de su padre.
Para casarse necesitaba su nombre real y su pasaporte real y su identidad real, por lo que fue a la embajada alemana en Buenos Aires y le hicieron un pasaporte alemán con su nombre verdadero. Incluso se podía encontrar su nombre en la guía telefónica de Buenos Aires y estuvo viviendo allí con su nombre real.
Vaya, y obviamente no debía de tener miedo de que lo pudieran encontrar.
Totalmente.
La cacería nazi fue llevada a cabo por los aliados durante 3 o 4 años. Luego dejaron de perseguirlos porque se cansaron, porque les era imposible llevar a cabo decenas de miles de cacerías. Tardarían décadas.
¿Y en qué momento empezaron a buscarle para llevarlo ante la justicia?
A finales de los 50, finalmente, por fin se emitió una orden de arresto.
En 1960, el Servicio de Inteligencia de Israel, el Mossad, capturó a Adolf Eichmann en Buenos Aires. El objetivo era atrapar a Mengele durante la misma operación. Asustado, Mengele huyó a Paraguay, pero el Mossad le seguía de cerca, por lo que cruzó la frontera hacia Brasil.
A partir de ese momento, su vida se volvió mucho menos cómoda. Tuvo que cambiar de casa un par de veces.
Durante más de 3 décadas, los familiares de Mengele en Günzburgo estuvieron ayudando al fugitivo nazi. Le proporcionaron ayuda financiera y negaron conocer su paradero. Solo su hijo se enfrentó a su padre por los crímenes que cometió.
Y cuando su hijo lo visitó a mediados de los 70, le preguntó sobre Auschwitz y sobre lo que hizo. Y el hijo más tarde diría que su padre no le contó nada. Creía que lo que había hecho era lo correcto y que no tenía que pedir disculpas, que no tenía que disculparse por nada. Y por eso el hijo volvió a Alemania y no volvió a tener más contacto con él.
¿De verdad? Su hijo quedó tan horrorizado con su padre por sus crímenes, por la forma en que los justificó, que cortó la comunicación con él.
Exacto. Y el padre, evidentemente, esperaría poder convencer a su hijo de que lo que hizo estuvo bien entonces.
¿Y cómo murió?
De un infarto. Pero tuvieron que pasar otros 6 años para que finalmente se confirmara de manera oficial su muerte.
La certificación de la muerte de Mengele no fue oficial hasta 1985, en el 40 aniversario del fin de Auschwitz, en enero de 1945.
Fue entonces cuando la policía alemana registró la casa de un amigo de la infancia de Mengele en Günzburgo y encontró pruebas de la muerte del médico.
Lo más irónico es el último destino de Mengele. Cuando sus restos fueron desenterrados en un cementerio de la ciudad de Embu en 1985, cogieron su cráneo y lo emitieron los medios de comunicación de todo el mundo. Y esos restos han terminado en un laboratorio donde son estudiados por estudiantes de medicina. Y me parece justo que no tenga una tumba en condiciones y que haya terminado en un laboratorio.
¿En qué momento se convirtió en esta notoria figura que encarna gran parte de la crueldad del régimen nazi?
Creo que es básicamente porque realizó experimentos médicos tan terribles que es fácil de visualizar. No es tan fácil visualizar lo que hizo Eichmann, pero es fácil imaginarse los experimentos médicos mortales con gemelos, niños, o cuando seleccionaba a los judíos que iban a las cámaras de gas y a los que no. Y es algo profunda y completamente inhumano. Bueno, era un monstruo que además había huido, lo que hacía toda la historia todavía más interesante.
No consta que Mengele mostrara ningún remordimiento ni asumiera ninguna responsabilidad por sus crímenes. Y que después de la guerra escapara, siguiera con su vida y muriera de un infarto mientras nadaba es tremendamente frustrante. No tuvo juicio público. Las víctimas y los sobrevivientes no tuvieron oportunidad de testificar ni de contar su historia al mundo para que de alguna manera se hiciera justicia con Josef Mengele.
Ahora que sé cuál fue el importante papel que tuvo Josef Mengele en los siniestros experimentos médicos que se realizaron al servicio del régimen nazi, es hora de determinar qué lugar ocupa en la jerarquía de Hitler.
Auschwitz ofrece un entorno muy diferente a cualquier otro. Es un lugar donde un médico puede experimentar con seres humanos sin ningún tipo de represalia moral.
Después de analizar las mortíferas hazañas de Josef Mengele en Alemania y Polonia, es hora de que decidamos dónde encaja este diabólico médico en la jerarquía del mal. Con nuestra peculiar baraja, quiero ubicar a Josef Mengele entre los líderes del nazismo. Hay muchos elementos horribles en la historia de Mengele, pero lo que más me ha impactado son las selecciones que hacía en la rampa de Auschwitz.
Sí, y creo que también es importante recordar que Mengele es uno de los muchos médicos de los campos que realizan este tipo de trabajo. Y utilizo la palabra médicos entre comillas, porque no creo que nadie merezca ser llamado médico si lo que hace es masacrar personas, básicamente.
Con un solo movimiento de muñeca, Josef Mengele decidía qué víctimas inocentes podían seguir viviendo y quiénes tenían que morir. ¿Qué llevó a un médico de una familia rica y respetable a realizar actos tan horribles?
Mengele era tremendamente ambicioso y vio que el trabajo que estaba haciendo en Auschwitz podía abrirle muchas puertas para su futura carrera. Es una mezcla de ambición, el estado de la ciencia de esa época, una completa falta de ética y de sentimientos humanos.
Además de ambición, tenía unas ideas muy retorcidas de antropología. Pensaba que ciertos tipos de personas eran inferiores. Y eso es lo que hay detrás de su investigación. Y eso es lo que lo llevó, en última instancia, a asesinar.
Es una ideología terrible y retrógrada, pero si encajas en esa ideología y te la crees, puedes ser capaz de hacer las cosas horribles que hizo Mengele.
El oportunismo y un retorcido concepto de las razas hicieron que Joseph Mengele cometiera atrocidades inimaginables. Yo creo que Auschwitz le abrió la puerta, le dio la oportunidad de llevar las cosas a otro nivel y cruzar ese límite ético.
Sencillamente se le presentó la oportunidad. Tenía cuerpos humanos que no le importaban, no le preocupaban ni ética ni moralmente, y le dieron la oportunidad de hacer lo que quisiera con ellos.
Auschwitz ofrece un entorno diferente a cualquier otro, que prácticamente no existe en el mundo. Un lugar donde un médico puede experimentar con seres humanos sin ningún tipo de represalia moral.
Al evaluar a Mengele y sus crímenes, es importante recordar que hubo médicos, incluso médicos nazis en campos de concentración, que se negaron a participar en estas actividades. Y él lo hizo de buena gana.
Trabajando en los terribles campos de concentración nazis, Joseph Mengele se vio por encima de la moral. Su trabajo no fue ni válido ni ético. Incumplió con frialdad su juramento hipocrático y, lo que es peor, nunca fue procesado por sus crímenes.
Lo que quiero ahora es determinar dónde creéis que Mengele debería clasificarse en la jerarquía del mal. Matt, comenzamos contigo.
Bueno, como científico e investigador, me preocupa especialmente la investigación de Mengele, su ideología y sus métodos en particular. Independientemente de su perspectiva de la medicina, tengo que clasificarlo bastante arriba. Lo pongo en el 9.
Anthony.
Si lo clasificamos por crueldad, estaría entre los 5 primeros. Pero estamos valorándolo por su protagonismo en las atrocidades del régimen nazi. No estoy convencido de que fuera central. Formó parte de un sistema que abarcaba hospitales, universidades, campos de concentración y de exterminio. Era uno más, era el número 49.
Guy.
Yo lo voy a poner en un puesto muy diferente, pero por razones casi idénticas. Creo que fue el síntoma de una siniestra forma de pensar. Era una forma de pensar contra la que había que luchar. Y en parte, eso es lo que provocó la guerra. Su sadismo y su crueldad, por supuesto, no conocen límites, pero como lo considero un símbolo de esa retorcida forma de pensar y sobre el régimen, voy a ponerlo más alto, en 5º lugar.
Bueno, los tres tenéis perspectivas muy diferentes. Para mí es muy sencillo. Estamos hablando de una jerarquía del mal, y no se me ocurre nada más malvado que torturar y asesinar niños. Por tanto, para mí tiene que estar entre los 10 primeros, y estoy de acuerdo con Matt aquí. Es el número 9. Es la reina de espadas. Puede que el fugitivo nazi más infame de todos, Joseph Mengele, se haya convertido en la encarnación del mal. Un médico que se comprometió a curar y que en vez de eso mataba. El diabólico médico de Auschwitz es una figura central en los líderes del nazismo.